8 o 9 minutos, listo. Pasemos del ELN a las FARC, porque ya están en otra dinámica y esto ha quedado plasmado en lo que ha trascendido en las últimas horas a través de Carlos Antonio Lozada. Se han comprometido con las víctimas del atentado en el Club El Nogal aquí en Bogotá a buscar un perdón y a contar la verdad, a reconciliarse con las familias de las 36 personas que fallecieron allí el 7 de febrero del año 2003. ¿Qué nos debe decir este paso que están dando las FARC en tema de reconciliación? ¿Qué lectura le dan, Rafael?
Bueno, yo creo que uno de los problemas graves de por qué pasamos nosotros de conflicto a conflicto consiste en que después de las amnistías nadie pide perdón. Y todo el mundo sigue con la costumbre de cosificar. Entre otras, la participación de Popeye le molestó a la gente por el origen de Popeye. Mi opinión es la siguiente: Popeye pagó su cárcel. Sí. El problema, ¿sabe cuál es? Cosificar. Cuando dijo esa cosa con ojos que es el presidente Santos, está acudiendo al lenguaje de los asesinos.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Que si las FARC sinceramente piden perdón y saben que murieron seres humanos o mataron seres humanos, con padres, con hijos, con novias, con esposos, esposas, hombre, creo que es un paso hacia la reconciliación. De modo que lo aplaudo siempre y cuando sea un acto abierto, sincero.
Pacho.
En el Nogal murió un muy amigo mío, Mauricio Domínguez, y vi a sus hijos crecer, crecer sin papá, y ver un poco como esa ausencia. Qué bueno que puedan mirar a los que pusieron la bomba a los ojos y decirles, oiga, ¿por qué hicieron ustedes esto? Mire el daño que nos hicieron. Y eso me lleva a una conversación que tuve yo con Johanna Wickenbach. Su papá y su mamá fueron secuestrados y asesinados por las FARC.
Sí.
Y yo le decía, ¿usted qué quiere? Porque con los muchachos, con Pipe y con el hermano, no he hablado sobre esto, pero con Johanna sí. Me decía, ¿usted qué quisiera de la FARC en una pedida de perdón? Y me decía tres cosas. Yo quiero que me cuenten cómo fue su última semana. Quiero saber, quiero que me lleven a esa última semana de ellos. Quiero que me cuenten qué hablaban de nosotros en el secuestro. Y quiero que me cuenten qué pasó, cómo los mataron. Yo creo que si esto del Nogal se multiplica, porque así como están estos, está otra señora que lleva 22 años buscando a sus dos hijos que se los reclutaron a la fuerza, y lo único que quiere y sabe el nombre del comandante, y cómo se llama y cómo se vestía y cómo
todo lo tiene que...
Y lo único que quiere es el comandante, ¿qué me los hizo? ¿Dónde están? ¿Están muertos? Bueno, ¿dónde? ¿Cómo fue? Yo sí creo que una parte importantísima para que esto salga bien y para que haya cierre es eso. Es ese tipo de relación directa que genere un cierre de dolor en las familias, porque yo creo que si no se da ese cierre, uno sabe que algo de eso vuelve y revive en 5 o en 10 años.
Pero además, sabe que yo creo que hay una cosa bien interesante en ese ejercicio, y con todo el ejercicio del perdón y la reconciliación después de la negociación del proceso de paz, y es que este país está empezando a familiarizarse con formas de hacer justicia que no necesariamente corresponden a los debates tradicionales de meter a la gente en la cárcel y que se pudra en la cárcel y ponerle la pena de muerte y clavarle no sé cuántos años, porque nos hemos acostumbrado a tener una discusión alrededor de la justicia, que es una discusión, lo hablábamos en alguna ocasión acá mismo con Juan Esteban, muy revanchista, ¿no? Es quiero causar mucho daño a aquel que en algún momento le hizo daño a alguien que yo quiero o a alguien de mi familia y demás, y eso nos está metiendo en un proceso de aprendizaje a todos, y me incluyo, en el que estamos tratando de lidiar con el daño y en el que estamos tratando de lidiar con la victimización desde un punto de vista que yo creo que es mucho más constructivo. Escuchar esas cosas, como lo acaba de decir Pacho, no es fácil. No es fácil para algunas personas y para su proceso de duelo es necesario, para otras no. Todo el mundo tiene una forma distinta de pasar por el dolor, pero estamos empezando a entrar en esa dinámica de ponernos en los zapatos del otro y ponernos a hablar y encontrar unas formas de convivencia que son distintas, insisto, a esa versión de justicia a la que nos tiene acostumbrada la clase política en este país, que consiste simplemente en iniciar debates en todas partes alrededor de cuántos años le van van a imponer a los criminales de este país y nada más. Y yo realmente celebro esa discusión porque yo particularmente he aprendido mucho de esa discusión y he aprendido a formas de lidiar también con el dolor que me causó este asunto a mí misma y ha sido un proceso personal que, en el que yo me siento a mirar a la gente y aprendo muchísimo de lo que están haciendo.
Juan Esteban.
Yo quiero recordar un poco lo que ha ocurrido cuando las FARC ya han pedido perdón en Bojayá, en Bellavista, y en Cali, a los familiares de los diputados secuestrados y asesinados. Y yo creo que se muestra un poquito lo que dice Sandra, cómo hay unas reacciones muy positivas y hay otras no tan positivas, porque no todo el mundo lo recibe de la misma manera. Y creo que hay también, aparte de la condición, digamos, subjetiva de quien lo recibe, también depende un poco de qué hagan las FARC, de si miran a los ojos, de si tratan de justificar el hecho o no.
Lleno
si
de actos simbólicos, eso.
Es permanente, sí. De quién habla primero. Todos estos pequeños detalles, yo creo que también es una cosa que ellos están aprendiendo. No es solo de este lado de la sociedad, sino toda la sociedad está aprendiendo.
Sin duda.
Y creo que además es muy importante porque esto se da, las FARC lo anuncian el día después de que el presidente firma el decreto para crear la Comisión de la Verdad, para la cual todavía falta bastante para que entre a funcionar, pero... Y estos son esos primeros actos de lo que seguramente veremos en la Comisión de la Verdad, si funciona como uno esperaría que funcione, si nos ayuda un poco como ayudó la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, sobre todo, que tuvo un logro maravilloso en cerrar heridas, no resolvió todos los problemas. Eso también es una cosa que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Hay gente que de ninguna manera quiere aceptarlo, y yo creo que eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que hay que canalizarlo de alguna manera que no se convierta en venganza ni en retribución después, pero todo esto nos va enseñando a nosotros cómo se da eso. Y lo otro que creo que es muy, muy, muy importante es que, claro, es una cosa es pedirle perdón a unos campesinos en Bojayá con los que las FARC, digamos, tienen algún tipo de cercanía porque llevan mucho tiempo en esa
región. Se suponía que los representaban.
Sí, hasta, claro, algún punto. Aquí ellos vienen es a pedirle perdón en cierto sentido a la élite bogotana.
Sí,
que es un poco... que era un poco una representación de su enemigo. Entonces, por eso yo también tengo esa idea de que hay que ver cómo lo justifican. Eso a mí me preocupa un poco, de cómo se da ese acto, cuando se dé.
La puesta en escena, llamémoslo.
Claro, la puesta en escena y las palabras. Todo eso es muy importante.
Que más que la puesta en escena es el corazón. Yo creo que si el corazón está ahí en serio, le aseguro que la mayoría de gente lo recibiría de una manera positiva.
Pues la gente que estuvo en la reunión en La Habana con los familiares de los diputados del Valle, la gran mayoría de ellos, yo conozco a un par, salieron con una sensación de mucha honestidad de parte de las FARC.
Sí,
o sea, como que nadie, nadie salió diciendo, no, estos tipos estaban fingiendo todo lo que dijeron y no se tomaron en serio el ejercicio, digamos. Había gente que estaba mucho más dispuesta a escuchar y gente que menos, y eso hace parte de nuevo de la forma como cada cual lidia con este asunto, y las dos son actitudes absolutamente respetables, pero yo nunca oí una versión que sugiriera que estaban haciendo una cosa falsa. Ahora, lo que dice Juan Esteban es cierto, esto de las víctimas del Nogal es otro asunto totalmente distinto, y ahí los conflictos de clase y los conflictos rural versus urbano y demás, digamos, hacen mucho más difícil la pedida de disculpas y mucho más difícil la aceptada.
Pero también Rafael, un evento con una élite regional, los Turbayes, recuérdense que murió Rodrigo Turbay, Diego Turbay, de 32 años, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, su mamá, ojo, en zona de distensión, además. Y entiendo que fue muy conmovedor el perdón de Constanza, la única sobreviviente del clan en La Habana, respecto a lo de las FARC. Entonces, parece ser que sí hay algunos ejercicios.
Ojalá.
Ahora, hay una cosa
que Constanza es un personaje. Yo lo conozco y es una mujer con un corazón de un tamaño.
Por Dios.
Un tamaño.
Ustedes recuerdan la escena de ser fusilados al pie de la camiseta de las cuatro puertas. Hay una cosa que me llama la atención. Tengo una persona amiga a quien le mataron el hermano, y decía, ¿sabe una cosa? Aunque me pida perdón de rodillas, quiero tener el derecho a no perdonar.
Claro, lo tiene. Sí, eso es súper importante.
Mire, yo me acuerdo una frase que tengo marcadísima de Antanas Mockus, cuando pusieron una bomba en el barrio Fátima en una bicicleta.
Ah, claro.
Que mataron una niña.
Cerca de la estación.
Sí, de la estación de policía. La mamá salió a decir, yo los perdono. Y yo no había visto a Mockus tan indignado cuando dijo, perdóneme, mi señora, pero es que el perdón se merece. El perdón no se otorga a quien no lo quiere. El perdón hay que ganárselo, y yo creo que este tipo de hechos pueden abrir ese espacio para que pueda existir un perdón, y eso es bueno en una sociedad. Cuando hicimos el proceso de paz con los paramilitares, yo fui a ver procesos de paz en todas partes, y lo que más me impactó fue lo de Sudáfrica. La Comisión de la Verdad, y hablé con muchas de las víctimas, la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, esa confrontación, pero no era confrontación, ese espacio donde víctima y victimario se juntaban, fue sanador para una parte importantísima de la sociedad, obviamente no todo el mundo. Sí. Como eran transmitidos en televisión, la gente empezó a decir, uy, mire, es que aquí, porque eran todos diciendo, esto pasó, yo soy, y eso después... En el proceso de paz de las autodefensas, en el proyecto de justicia y paz, había lo que se llamaba el incidente de reparación, donde el victimario y la víctima, la justicia lo juntaba. Uh-huh. Y a mí me tocó ver unas cosas, de ver el victimario así crecido y la víctima toda agachada, y al final de la audiencia la víctima empoderada, y el victimario como sintiendo vergüenza de lo que había hecho. Eso tiene un poder de sanación, y yo creo que si eso sale bien, este proceso de paz sale bien.
Es como sí, lo único, quiero Rafael. Iniciar un vainazo. ¿Para qué los extraditaron? ¡Por Dios! Para evitar justamente que hubiera todas estas escenas de... no puede haber paz.
Porque seguían traqueteando.
Paz con amnesia no puede existir.
Yo creo que ese es un punto importantísimo.
Pacho iba también, déjalo, que iba bien.
No, pero yo creo que lo último que dijo Rafael, bueno, sin duda alguna, es importantísimo, y es la memoria. Aquí tenemos que saber como personas, pero también tenemos que saber como sociedad. Tenemos que recordar, se puede perdonar, pero no olvidemos. Y eso me parece absolutamente fundamental. Y creo que estos actos de perdón también tienen eso. También es hacer memoria, es rememorar un hecho muy doloroso, muy triste, porque todos estos son claramente por hechos criminales, pero son muy importantes para ayudar a sanar también.
Vea, yo tengo un sueño.
Adelante.
¿Cuál? Mi sueño es construir un museo del secuestro.
Un museo del secuestro.
Para que la gente nunca pierda el horror que fue eso, con sensaciones. Es más, me lo he soñado. El baño es transparente. Usted va a hacer pipí y lo ven. O lo que sea. Porque es vivir esa experiencia.
Claro, no ve qué pasa.
Usted no tiene un minuto de individualidad. Uh-huh. Y la idea me surge del Museo Judío de Berlín. Uh-huh. Donde el mismo edificio le genera unas sensaciones. Sensaciones de lo que sentían ellos, a veces de la opresión, etcétera. Y yo creo que olvidar sería un gravísimo error. Y creo que la Comisión de la Memoria...
Además, no le hemos pasado mucho tiempo tratando de olvidar. Yo me acuerdo que cuando pasó lo del Nogal, a propósito de todo esto, yo estaba estudiando por fuera, y me impresionaba mucho desde fuera el afán que siempre teníamos acá después de estos atentados por reconstruir y poner los sitios como estaban en su estado original y que pareciese que no hubiera pasado absolutamente nada. Y me acuerdo mucho que escribí una cosa muy pequeña que nunca publiqué, en la que me preguntaba por qué sucedía eso, si de pronto no será que para procesar el dolor es importante dejar los lugares en su estado después de los ataques y además para que la gente vea, digamos, lo que eso significa. Nosotros, yo creo que por cuenta de un conflicto larguísimo y de mucho dolor y de mucha victimización, optamos más bien por la otra salida, que es la de tapar y olvidar rápido para poder movernos hacia adelante. Ay, y olvidarnos de lo que está sucediendo antes, que obviamente, digamos, psicológicamente hablando, es la otra forma de lidiar con el dolor, que es a través de la negación. Sí. Pero eso no es muy saludable en términos de construcción de sociedad.
Rafael. Sí, hoy tuve la oportunidad de estar en un evento con maestros, con propuestas de paz. Ojo, que vienen desde hace mucho tiempo en zonas de conflicto. Alguien citó a María Montessori de la siguiente manera: los políticos tienen la facultad de acabar las guerras, pero la construcción de valores de paz corre a cargo del sistema educativo, de los maestros. Es decir, cualquier cosa que pase acá también es de políticos, porque las FARC están haciendo política. Lo que viene son una o dos generaciones de construcción de valores de paz, ¿cierto? De recordar, de perdonar, de tratar al otro. Pónganse ustedes a pensar, hoy narraban maestros, hijos de víctimas que tienen que convivir con hijos de victimarios.
Claro.
En las escuelas, por
ejemplo. ¿Qué va a pasar?
Lo difícil que es este proceso. Uh-huh. Esto apenas es el comienzo. Lo que vienen son 30 años, ¿sí?, de perdonar.
Mira, muy al tenor a lo que cuenta Pacho, al deseo de tener su museo, llega a mi memoria, me fui al páramo de Sumapaz, un tema de frailejones, y terminé en el batallón de alta montaña número 1, y allí le pregunté al comandante que qué era eso que estaba ahí abajo en el plan de las Águilas, donde Romaña llevaba secuestrado, donde tenía más de 1.500 hombres las FARC. Y me dijo, si eso es lo que queda de la casa de Romaña, no sé qué vamos a hacer con eso. Yo, no lo vayan a tumbar, déjelo. Es una pequeña planchita donde quedaba el baño y algo de la sala cocina, unos ladrillos, muy cerca del río. Y yo le dije, déjelo, y es más, si es necesario, monten una laminita donde diga, aquí era la casa de Romaña, donde en alguna oportunidad las FARC tuvieron control. Pero que no se olvide, que no se olvide, porque hace parte, y en tu área, Sandra, sin duda, de lo que debe quedar en las siguientes generaciones, para no repetirlo. Esa reconstrucción de la historia es supremamente válida.
Esa idea de Pacho, de ese museo, es una cosa maravillosa.
Total, sí. Maravilloso. Total, Pacho, cuenta con todo el apoyo.
Pacho, ¿cuánto tiempo estuvo en esas?
No, yo estuve 9 meses.
Uy. ¿Perdonó, Pacho?
Pasé la página, más que perdonar. Escobar los mató a todos. No, porque me puse a averiguar qué había pasado con ellos. Y después del secuestro, pues me enteré y me fui enterando que los mató a todos para no dejar testigos. Creo que quedaba uno de ellos que nunca supe qué más, porque yo traté de buscarlos. No quise leer nada, no. Yo, por ejemplo, el libro de Gabo no lo leí.
Ya.
Pero no tengo odio, ni tengo resentimiento, ni tengo... es parte de mi vida y me hizo lo que soy hoy. O sea, yo no habría entrado a País Libre, no habría creado País Libre, no habría hecho nada que me hecho. Estaría en el tiempo siendo acusado por el presidente de dañar la economía.
Pero de eso vamos a hablar más. De eso vamos a hablar más adelante.
Pero
si le hubiera pedido disculpas, supongamos que no hubieran muerto, Francisco.
O al menos uno de ellos.
Si hubieran pedido disculpas sinceras.
No, sin duda. Mire, yo tuve una relación con ellos, a uno le enseñé a leer, con el otro me cartié con la mamá. No, unos 9 meses con las mismas personas, eso pasó de todo ahí. Entonces, y yo que era periodista, yo quería era que me contaran de su vida, ¿no? ¿Qué? Y uno empieza a entender una cantidad de cosas, pero sí es como si a uno le editaran la película, ¿no? Claro. Le quitan 9 meses de la vida. Mi hijo tenía 2 hijos, uno tenía 1 año. Y el otro tenía 1 año y medio, el otro 6 meses. Y cuando volví ya era otra cosa.
Claro.
Y eso es lo que más me duele de un secuestro, es ese tiempo perdido, más que cualquier otra cosa.
Así es. Y vendrán seguramente más nogales, perdón, a las víctimas, más hechos que permitan a las FARC aterrizar en esta nueva fase. Y esto también es un mensaje que llegará a Quito, porque con FARC ya se está en esta fase. Con el ELN se está, al parecer, muy, muy dilatado, a pesar muy de los avances que se han planteado desde hoy. Son las 8:26 minutos, vamos con los deportes y luego, Pacho. Luego vamos a hablar de si somos o no culpables los deportes aquí en Hora 20.
Culpable soy yo. Dice la canción.